Bienvenidos a Creando Futuro, la señal que le brinda información para su bienestar, conocimiento y diversión. Dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón y con el patrocinio de FutureCooking.com.
Buenas tardes, querido público. Hoy me encuentro con la señora Blanca Molina, fundadora, directora y alma de Zeus. Ella nos va a contar muchas cosas interesantes. Buenas tardes, Blanca. Gusto de saludarla. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias, Angélica, por invitarme a este programa. Yo estoy bien.
Entonces, Blanca, ¿qué es Zeus?
Zeus es un centro comunitario y Zeus significa comunidad, educación, unidad y solidaridad.
¿Y cuál es la misión de Zeus?
La misión de Zeus es educar, organizar, fortalecer la comunidad inmigrante hispana para defender los derechos de los inmigrantes y así que puedan gozar de una vida digna y segura en los Estados Unidos.
Cuando usted dice inmigrante, ¿se refiere a los inmigrantes de cualquier nacionalidad o...? Porque mucha gente conoce la institución como un lugar para salvadoreños. O sea, cuando uno habla de Zeus, la gente tiene la idea de que es solamente para El Salvador.
No, este es un servicio para todos los hispanos.
¿Y cuáles son los programas que se ofrecen?
Los programas de Zeus, tenemos varios programas. Programa de educación, programa de servicios legales, programas culturales, programa de ayuda a la mujer.
Y en la parte de educación, ¿qué es lo que hacen específicamente?
La parte de educación, tenemos un programa de clases de inglés para los inmigrantes y este es un programa, que un curso que nosotros ofrecemos de 10 semanas. Las 10 semanas son con un costo módico de $70 y las clases son solamente los domingos. Actualmente tenemos 4 niveles de clases más 2 de conversación.
Entonces, en estas clases también pueden participar cualquier persona.
Sí, tenemos, básicamente tenemos estudiantes que vienen de Sudamérica, de 12 o 13 países diferentes.
¿Y tiene que hacer un examen para entrar al...? O sea, ¿cómo uno se ubica dentro de ese curso?
Depende si han asistido antes a las clases, se les hace una evaluación para ver en qué nivel se va a ubicar, o si es por primera vez, pues lógicamente van a tener que empezar del primer nivel.
¿Y también veo que dan clases de español?
Sí, también a la par del programa de clases de inglés tenemos un programa de clases de alfabetización en español, porque sabemos que dentro de la comunidad hay varias personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, de aprender a leer y a escribir, y están aquí en los Estados Unidos y es necesario para ellos aprender a leer y a escribir, y especialmente a escribir su nombre y que sepan dónde están.
Qué interesante, porque yo había escuchado de este programa de alfabetización que existía en la frontera, pero no sabía que había algo aquí en este área, que me parece... Porque muchas veces la persona que no sabe leer o escribir no tampoco lo cuenta, ¿verdad? Lo
siente. Eso es parte de que aquí en esta área somos los únicos que tenemos este programa. Y es un difícil atraer a los estudiantes, primero porque los adultos no quieren admitir que tienen la dificultad de leer y escribir. Es difícil. Segundo, no puedes hacer una propaganda con flyer porque no lo van a leer las personas que realmente
que lo necesitan.
Entonces, la única manera de atraer a los estudiantes de alfabetización es a través de la voz, a través de los otros estudiantes que ya están o que alguien más les diga, mira, aquí hay un programa que te puede ayudar para que tú mejores tu español o aprendas a leer y escribir.
¿Y hasta qué curso, hasta qué grado sería eso?
Pues es un poco complicado este curso porque hemos llegado hasta el tercer grado, básicamente. La gente cuando ya llega al tercer grado que puede escribir y leer bien y se sienten hábiles para hacer un examen para manejar, por ejemplo, para sacar la licencia, hasta ahí llega.
Hasta ahí llega.
Ya, no hay mucho
no tiene la
inspiración
curiosidad
de continuar. mejorándolo. Y es difícil, difícil, porque los cursos que más avanzan son los de menos gente.
Entonces es el deber de todos nosotros también comunicárselo a otras personas, ¿verdad?
Es la única cosa que hacemos, es pedirle a todo el mundo que se acerque a CEU, que si conocen personas que tienen esa dificultad, que los traigan aquí.
Y aquí no van a pasar ninguna pena, no acaban a ser recibidos muy bien. Sí, porque yo creo que es eso, ¿no? El pensar cómo me van a tratar o si me van a mirar menos.
Sí, como digo, son personas adultas y a los adultos les da pena estar aprendiendo algo que tuvieron que haber aprendido hace muchos años, cuando eran niños. Y es difícil, pero tratamos de ser lo más cuidadosos con eso, de no exponerlos a los otros, sino las clases de ellos son bien privadas para que no se sientan que la gente los está viendo, que están aprendiendo.
Pero en el fondo también eso nos pasa un poquito a todos, porque los que llegamos aquí no sabemos inglés cuando llegamos. A pesar de que uno tomó clases de inglés en nuestros países, cuando uno llega aquí se siente completamente desorientado. Así y es. Se siente así que no. Y hay mucha gente que por eso tampoco habla inglés. Sí, porque le da miedo pronunciarlo mal, dice la gente. O que no tengo la pronunciación, nunca la vamos a tener porque no nacimos aquí, a no ser que uno vaya a uno de esos cursos de Perlitz, que uno entra ahí y lo tienen 24 horas por día hasta que hable inglés. Pero los que somos personas regulares, yo nunca me he preocupado por el acento. Yo tengo el acento ese bien fuerte y es poder comunicarse, es poder decir que la otra persona entienda más o menos, ¿no? Y el inglés es un idioma que uno nunca termina de aprender.
Sí, eso es parecido, pero también los que no sabemos inglés, pero sabemos bien nuestro idioma, escribir y leer y escribir, es una gran dicha, porque tú te puedes comunicar, especialmente en estas comunidades donde toda la mayoría de personas hablan español, no es necesario aprender inglés según las personas.
Claro.
Entonces viven, trabajan, hacen toda su vida y pasan 15, 20 años aquí y no les hace falta el idioma inglés. Entonces, es como una segunda lengua, pero no es la prioridad. Entonces, también es difícil hacer a que la gente venga a las clases. No es una cosa fácil, aunque es necesario para ellos. Especialmente a los jóvenes, ellos no pueden dejar de asistir a clases. Porque si tú, como joven, aprendes el idioma, vas a tener mejores oportunidades, va a cambiar tu trabajo, va a cambiar, hacer cuantas cosas que no lo hacen, pero se acomodan a un trabajo donde no necesitan el idioma.
Entonces todos tenemos que colaborar, bueno, todos tenemos que colaborar en CEUS, con CEUS, pero todos tenemos que colaborar también para pasar la información, para que la información se vaya dando a conocer. Y del entrenamiento de líderes.
Entrenamiento de líderes, nosotros hemos tenido estos programas por años tratando de formar jóvenes, y no jóvenes tampoco, adultos que puedan y quieran hacer un trabajo comunitario. Y el entrenamiento de líderes básicamente se enseñan las herramientas para cómo ser un buen organizador comunitario, empezando de las cualidades de un organizador, que tiene que saber escuchar, que tiene que ser humilde, que tiene que entender a los demás, que tiene que tener sensibilidad social para poder hacer un buen trabajo comunitario. Entonces, en esa área nos enfocamos muy, muy simple. El curso, charlas de 4 horas o 5 horas, Y le damos todas las herramientas para que ellos puedan hacer un trabajo organizativo a nivel de comunidad, y también cómo hacer alcance hacia la comunidad, cómo promover las diferentes actividades y programas de la comunidad.
Bueno, nosotros tenemos ahora el gran ejemplo de nuestro presidente Barack Obama, que era trabajador comunitario, y así fue como él comenzó. Después que se graduó de abogado, fue a trabajar en su comunidad, era en Chicago.
Yo creo que el trabajo de comunidad y el trabajo de líder es tan, tan importante, o el trabajo, tal vez no líder, decir organizador comunitario, porque no quieren llamarse líderes, sino que el aprender a hablar, el aprender a dar el mensaje sencillamente, es un aprendizaje, no es una cosa que tú lo coges fácilmente, sino que hay que trabajar en eso, cómo transmitir el mensaje que queremos que la gente entienda.
No necesariamente político, ¿verdad?
O sea, no político. Hay que, aquí cuando trabajamos con nuestras comunidades, que son las más vulnerables en todo sentido, estamos tratando con gente que es apenada, con gente que no quiere hablar bastante. Entonces, es una habilidad de cómo convencer a esa gente de que no, o cómo hacer que nos escuche, o cómo escucharles y cómo hacerle que ellos han entendido el mensaje. Y eso se da para mí, todo profesional debe tener esa habilidad. Y lamentablemente hay profesionales que no tienen ni la menor idea cómo se trabaja con la comunidad. Y estamos hablando de médicos y abogados que llegan como que son, porque se creen que son profesionales de alto rango. Puedo tratar a esta persona como yo quiera. Y eso no es así. Yo creo que todo ser humano se merece respeto y que se le sepa escuchar.
Blanca, explíquenos un poquito sobre los servicios legales que ofrecen ustedes, el CEUS.
Nosotros en CEUS por años hemos dado el servicio legal y nos hemos enfocado en las peticiones familiares. Y eso, la razón de enfocarnos en las peticiones familiares, porque tenemos una meta de unir a las familias. Y los padres o parientes que están aquí quieren traer a sus familiares de afuera, que están en su país, que han dejado afuera. Esa es la manera que nosotros trabajamos con las peticiones familiares. Unir a los esposos, las esposas, los hijos y los padres y todo eso.
Eso a veces toma mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, lamentablemente el sistema de inmigración trabaja bien lento con este tipo de prioridades de familia, pero cuando uno habla con las personas y se les da la información correcta, entienden que tienen que esperar 8 años, pero que 8 años eventualmente estarán con su familia.
Ese es el término medio, por decir así, de espera. Eso es bastante, pero bueno, siempre tiene la esperanza, ¿verdad?
Siempre tiene la esperanza, pero también hay peticiones que son inmediatas, que son de corto plazo. Peticiones que tú puedes, como padre ciudadano, traes a tus hijos menores de 21 años, o la esposa que la dejó allá, también eso es en 1 año y medio, por ejemplo. No hay una lista de espera. Pero existe también lo de largo espera, como los hermanos, son 13 años en este momento. Si tú como ciudadana americana quieres pedir a tu hermana que está en tu país, tiene que esperarse 12 años a 13 años actualmente. Pero eventualmente llegan. Y llegan con papeles, no están llegando.
Y no están llegando, pero después tienen que vivir esa vida que es un poco difícil, ¿no?
Exactamente.
Para la gente que no tiene documentos. El tema de inmigración a mí me parece que es fascinante porque hay tanta... Es tan extenso, ¿verdad? Es tan intrínseco, por decir así.
Sí, porque cada caso es diferente, cada historia es diferente, cada persona tiene una diferente historia, una diferente base caso. Entonces, es chistoso porque la gente dice, no, yo tengo el caso igualito que mi hermano, mi primo fue aquí donde este abogado y él es acá. La realidad es que ningún caso es igual, todos son diferentes, porque cada persona tiene su propia historia. Puede ser que uno fue detenido por inmigración cuando entró y otro no. Entonces eso cambia completamente.
Todas las circunstancias.
Exactamente. Cambia todo el proceso de trabajo del caso. Y eso no entiende la gente cómo difícil es. Igual, la ciudadanía, no, si yo ya me voy a hacer ciudadano. El hacerse ciudadano en los Estados Unidos no es tan fácil, primero, porque hay gente que sacó una residencia por equivocación. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado cuando tenemos un nuevo cliente que viene y quiere hacer ciudadanía, de revisar la historia de su caso de inmigración. Porque en el caso de ciudadanía es cuando ellos revisan desde el principio de tu historia hasta el final de tu proceso migratorio. Y si allí hay un error, si allí hubo una mentira que tú hiciste en tu país cuando fuiste a sacar la visa, va a aparecer ahí. Y por eso, en vez de ser un ciudadano, hasta le pueden quitar la residencia o ponerlo en un proceso de deportación. Y eso la gente no lo ve de esa manera. Si ya se hizo residente, piensan que el último paso de ser el ciudadano es lo más fácil. La realidad que no es el más fácil, porque hay que revisar. Y hay casos, hay gente que tuvo que ha sido arrestado después de haberse hecho residente. Oficiales de inmigración han cometido errores en dar una residencia que no se la merecía, que no vieron otras circunstancias de esa persona y que no era elegible para eso. Y existen muchísimos de esos casos. Hay casos de fraude, que cometieron un fraude y no lo declararon en el momento de hacerla. O sea, hay tantos errores dentro del proceso de cada caso, que al final, del momento que la persona quiere hacerse ciudadano, le puede aparecer y le puede ser fatal su caso.
O sea que para hacerse ciudadano es como si le fueran a sacar una radiografía de toda su vida, ¿verdad? Porque ellos saben todo.
Así mismo es. Y es sorprendente cómo te tienen con una lupa desde que tú fuiste a la embajada de tu país.
Impresionante,
a
¿verdad?
Explicar con la... ¿Qué fue lo que usted dijo? Yo tuve un caso y yo aprendí mucho de ese caso. Cuando fuimos a la cita, en la representación, la señora tenía como 25 años de ser residente, o mayor de edad ya, y cuando fuimos a la cita le dice el oficial que si tú has dicho una mentira al gobierno o a un oficial de inmigración con el propósito de obtener entrada hacia los Estados Unidos. Y ella le dijo, no. Y él dijo, ¿estás segura? Cuando él dijo, ¿estás segura? Yo me puse a pensar, ay, aquí hay algo que él ha encontrado. Entonces le digo, sí, no, yo estoy segura. Ah, ok. Y le digo, ¿tú te acuerdas cuando tú fuiste a aplicar a la visa en Ecuador y te preguntaron si tú eres casada y tú dijiste que no? Y tú ya estabas casada.
Oh, wow.
Entonces apareció todo eso y después le digo, gracias a Dios, le digo, cuando hiciste los documentos de tu residencia, hicieron el perdón para esa mentira. Si no, no te pudieras hacer ciudadano. Son sorpresas que uno se lleva en este tipo de casos. Por eso uno puede decir, ah, no, es una viejita, es más fácil hacer este caso de ciudadanía. La verdad que los casos más viejos cuestan más porque hay que investigar más.
Dice la gente que yo me hice ciudadana hace muchos años, así que sinceramente no recuerdo. Yo recuerdo que no fue difícil para mí. No fue difícil pasar la entrevista. No me acuerdo exactamente qué me preguntaron. Pero que no me fue difícil. Pero por lo que escucho hoy en día, que las personas, que es difícil pasar la entrevista.
Sí, es difícil. Primero porque...
Porque ahora le piden más cosas.
Bueno, primero, para hacerse ciudadano, tú tienes que tener conocimiento del idioma inglés básico. Y para mí, para pasar ese examen, la persona debe de asistir a una escuela donde debe de llevar un curso hasta un tercer nivel, por lo menos. Que puede estructurar oraciones, puede escribir y puede hablar. Si no asiste a las clases de inglés es difícil, porque actualmente los ponen a escribir, los ponen a leer, les hacen un examen más fuerte del conocimiento del idioma inglés. Y hay personas, si tuviste suerte, puede ser que encontraste un oficial que no fue tan exageradamente pidiendo, exigiendo el idioma, iba muy rápido revisando la aplicación, pero eso es pura suerte, de oficial. Y eso no sabemos a quién le va a tocar el momento que está. Y hay muchos. Y los cambian a cada rato. Unos tienen experiencia, otros no tienen experiencia. Y todo eso tiene que ver en el momento de la entrevista.
¿Y cuánto tiempo dura esa entrevista, que es un examen?
Usualmente es como una media hora, pero es rápido, porque lo que sucede actualmente con la aplicación de ciudadanía, desde que yo recuerdo que estoy trabajando en eso, es en una aplicación que tenía 4 páginas. Después le subieron a 6, después le subieron a 10. Actualmente es una aplicación que tiene 21 páginas. Es como tú tienes que decir todos tus esposos, todos los hijos, donde viven, y direcciones, y teléfonos, y números de residencia o lo que sea. Entonces hay más detalles y han aumentado un montón de preguntas de seguridad, preguntas de inadmisibilidad, que eso se refiere cuando la persona entró, si tiene algún tipo de caso que haya sido rechazado o que haya sido detenido, todo ese tipo de cosas, o que haya cometido un error antes. Entonces todo eso son preguntas que han aumentado en la aplicación que antes no existía. Ahora te preguntan que si tú has reclutado a niños menores de 15 años. Es una pregunta que es estándar, que está en la aplicación, que a muchos de Centroamérica puede ser que les aplique y puede ser que no.
Cuando usted dice reclutado, ¿qué significa?
Que tú como persona, miembro del ejército,
ejército,
o de un grupo similar como guerrillas o como los ISIS, por ejemplo, que son grupos extremistas que pueden ir a reclutar niños menores de 15 años para llevarlos a las luchas, a llevarlos a los campos de batalla. Eso es un error, eso es bien penalizado.
Entonces es cierto.
Y eso sucedió, hablando de mi experiencia, eso sucedió en El Salvador. Cuando en tiempo de guerra en El Salvador los soldados reclutaban niños menores de 18 años. Si un niño menor, allá la mayoría de edad es 18 años. Si tú reclutaban de 14, de 15, de 16 para llevarlos al ejército. Esos son los que murieron. Son los que pusieron en la batalla.
Los que mandaban adelante.
Exactamente.
Entonces, bueno, por ejemplo, si en el caso ese específico que usted está hablando, entonces si alguien reclutó a un niño, ya no puede ser ciudadano.
Sí. Ahora, ¿quién va a admitir eso? Como persona.
Y usted dice, porque mientras la escucho hablando me estoy imaginando cada uno de los casos que usted cuenta, ¿verdad? Pero uno dice, ¿y hay tantos agentes de inmigración para poder hacer todos estos estudios?
Sí. Bueno, esa es la razón que están tan atrasados. Cada vez los casos están más atrasados porque ellos no tienen suficiente oficiales de inmigración para revisar los casos administrativamente. Pero tienen muchos oficiales para estar en la frontera para detener a las personas que van a entrar.
Agua. El líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware, tecnología de la NASA en su casa.
Acerca de la acción diferida para los jóvenes, para el DACA. Esa es la que ya está aprobada, ¿verdad?
Sí, nosotros también hemos ayudado a muchísimos jóvenes aquí con la DACA, que es la acción diferida, para los niños que vinieron aquí antes de los 15 años y que entraron antes del 2007. Y han estado aquí estudiando, han sacado la high school y todo eso. Tienen que haber estado en un proceso educativo, en el sistema educativo para que puedan ser elegibles. Y los que vinieron a los 14 años y no se registraron en una escuela, pero todavía son elegibles, tienen que empezar un curso del GED, o sea, revalidar o hacer una equivalencia a un high school, a una escuela secundaria.
Entonces, ¿ellos a qué pueden aplicar? O sea, ¿qué es lo que se les da? ¿Qué estatus se les da?
Con la acción diferida, la misma palabra quiere decir que difieren la deportación a estos niños. Es un poco complicado, quiere decir diferir, quiere decir que están deteniendo la deportación a ellos porque ellos son personas sujetas a ser deportadas porque están sin documento en los Estados Unidos. Entonces, cuando el gobierno vio esto, es para que ellos tengan una manera de obtener un permiso de trabajo. Entonces, ellos tienen dos aplicaciones que se llenan. Una que es la de acción diferida, que es la I-821D, y la otra que es la del permiso de trabajo, que con eso le dan un permiso de trabajo para 2 años. Esto es lo que pasó en el 2012. Actualmente, como no ha habido la extensión de DACA, no hay muchos niños aplicando por primera vez, sino que lo que se está haciendo es renovando sus permisos de trabajo, que la mayoría se les está venciendo el permiso de 2 años.
¿Y qué pasa cuando se les vence? ¿Se renueva?
Sí, ellos pueden renovarlo. Hasta el momento pueden seguir renovando 5 meses antes de que se les vence el permiso. Inmigración les manda una carta avisándoles que tienen que hacer una nueva aplicación para renovarlo. Y si no lo renuevan, se van a quedar sin el permiso y pueden estar sujetos a una deportación.
Pero ahora ya no están, yo me acuerdo años atrás que la gente ni salía porque tenía miedo, porque estaban los agentes de inmigración por todas partes, o aparecían en cualquier lado, por decir
bueno,
así.
Ahora ya no
sucede eso, ¿verdad?
Bueno, la diferencia de que los jóvenes pueden estar muy tranquilos si tienen el DACA, porque tienen el permiso para estar en los Estados Unidos legalmente. El permiso de trabajo les permite tener una licencia para manejar aquí en New Jersey, por ejemplo, que requiere de un documento legal para obtener una licencia para manejar. Y 2, pues se sienten más cómodos porque ya tienen algo por presentar y para trabajar legalmente. Y esto es importantísimo porque muchos jóvenes están trabajando y estudiando. Ellos no son elegibles para ayuda financiera porque no son legalmente residentes permanentes. Pero es increíble. Yo veo en muchas gentes, muchos muchachos, cómo les ha ayudado a tener este permiso para seguir trabajando y estudiando a la vez. Porque ellos se pagan sus
o sea, que ellos colegios. Tienen que costar,
ellos
costear
costear
sus
todo lo que es el estudio. Y claramente con el apoyo de los padres, pero algunos solo tienen una madre, no tienen el padre, un solo. Es difícil, y otros están solos aquí, no tienen ni papá ni mamá. Son niños que se viven por sí solos. Y eso es lo que yo más admiro de los jóvenes hispanos, que sobresalen a pesar de todas estas circunstancias, que son tan diferentes a los niños que tienen papá y mamá y no tienen el problema de lo legal.
Que pueden elegir a qué universidad ir, y que hoy en día las universidades se presentan también como club de fin de semana, ¿verdad? Cuanto más amenidades tiene, esas son las que están de moda.
Lamentablemente muchos de estos muchachos son niños estudiantes con honores,
que quieren
que
estudiar.
Que las universidades les ofrecen las becas, pero cuando se dan cuenta que no son residentes permanentes, se las quitan. Es triste, porque por ese documento no pueden continuar siendo elegibles para una ayuda financiera.
Blanca, y háblenos un poquito ahora de las visa U, de las víctimas de crímenes.
Ok, este es algo nuevo, es una provisión que sacó el gobierno y estas son para las víctimas de violencia. Y eso quiere decir que si una persona tuvo un asalto o es víctima de violencia doméstica en su casa, por ejemplo, también aplica por el esposo o por el partner que tiene o el compañero, y y son denunciados a la policía y empieza un proceso de investigación en contra de esa persona y existe todo un récord policial. Eso es lo más importante para poder hacer una visa de una víctima de crímenes. Tener la verificación que denunciaron el crimen y que están colaborando en investigaciones.
Y en el caso de violencia doméstica, porque se oye mucho el caso del compañero, por lo general, ¿verdad?, del hombre que amenaza a la mujer, que no te podés ir o no me podés denunciar porque entonces voy a parar tus papeles, que siempre las tienen como con sí. Esa...
Bueno, eso, la violencia de crímenes se hace, se puede hacer cuando existe la violencia en la familia. Y aunque no sean legales, los compañeros o compañeras, o los esposos, las esposas, pero si están en los Estados Unidos y cometieron un crimen de eso en contra de su esposa o de su esposo, que sucede en las dos partes, si hay una investigación y hay la fiscalía firma esa certificación, se puede hacer un caso de U-Visa, y eso le da a la persona, le da un permiso de trabajo por 3 años o 4 años, mientras le llega el tiempo para que ella aplique para la residencia permanente.
O sea, primero se aplica de una manera y después eso la conlleva a la residencia.
Al permiso de trabajo y después al... Ajá.
¿Y cuánto tiempo tarda eso?
Más o menos 4 años está la espera para que ellas puedan aplicar. Ellas digo porque la mayoría son mujeres.
Sí.
Las que nosotros tenemos son más de víctimas de violencia doméstica y intrafamiliar, abusos de niños, también todo eso va, asaltos en la calle por robo. Pero lo importante de esto es que la gente tiene que saber que tiene que llamar a la policía. Perdón, la policía y colaborar con la investigación.
Claro, porque también en el caso específico de la violencia doméstica, muchas señoras tienen miedo de denunciarlo.
Exacto. O a veces lo denuncian, y aquí yo he visto muchos casos, las mujeres denuncian a los hombres, les ponen orden de restricción, pero aún así, el momento que van a la corte, hay toda esta conversación entre ellos, y que mira, no me dañes, porque mucho de esto puede ser deportable. Y la persona que cometió el crimen, y si hay una investigación, esa persona puede ser deportada inmediatamente. Entonces, hay muchos arreglos entre las parejas, y a mí me molesta mucho eso porque vienen aquí, ay, fíjense qué decías, ok, traiga esto y los documentos que deben de traer. El momento que van a la corte, retiran los cargos, porque ya ha habido influencia de la pareja para decir, mira, retira los cargos que no quiere tener problemas. O otro que hacen las mujeres es que retiran los cargos porque no quieren que sus esposos o compañeros sean deportados, porque ¿quién les va a ayudar después? Con la renta y la compra. Entonces, es complicado y uno entiende, pero también es indigno. De saber, yo le voy a quitar los cargos a este malvado que me han maltratado, porque si no, ¿quién me va a pagar la renta después?
Entonces, por eso se ven muchos casos de la violencia doméstica, que la mujer aguanta y aguanta también, hasta el día que el que está en peligro es su niño.
Exactamente. Entonces, y hasta que las matan, ¿por qué? Porque ya les permitieron la primera vez, les permitieron la segunda, y sigue, es un círculo vicioso que nunca termina, porque tienen miedo a quedarse sin la pareja y especialmente cuando tienen niños, por no quitarle el padre a los hijos o por la falta de ayuda. Aquí hay mujeres que nunca han trabajado y que si van a deportar a su esposo, ¿qué va a pasar?
Claro, entonces prefieren seguir.
Hay un montón de casos ahí, aunque hay ayudas, pero no es lo suficiente. Estamos hablando que son personas sin documento, no califican para muchos beneficios que necesitarían.
Entonces prefieren seguir ahí en la...
Uh-huh.
Porque vamos, una pregunta. Vamos a decir, bueno, llegó ese caso, llegó el momento y ahí están, y si ellos ya se arreglaron, en el arreglo ese que usted está hablando, entonces ahí se disuelve todo, ¿verdad?
Se disuelve todo. Si ellos retiran los cargos, ya la Corte va a dar una decisión final diciendo que no hay cargo en contra de esta persona, eso no le sirve a la persona para
hacer tampoco tiene ningún, se terminaron los cargos para la persona y se terminaron las posibilidades para la otra persona también porque no tiene más posibilidades de papeles.
Entonces, eso sucede mucho en nuestra comunidad. Lo de la violencia doméstica y vagua es un poco diferente a los de víctimas de crimen, porque esto se basa más en las personas casadas con ciudadanos o residentes que están aquí y que después que se casan existe esa violencia y física o verbal, y las empiezan a amenazar de que van a hacer migración, van a llamar a migración, la van a deportar, porque toda una pelea de parejas. Entonces la mujer se siente amenazada, y hay casos muy duros, muy fuertes con esto de que están ahí por obtener los documentos legales, aguantándose. Que esto fue hecho para eso, para que la mujer se sienta de que no tiene que aguantar al marido, al ciudadano americano o al residente, esperando los papeles. Si hay un periodo de violencia, ya sea física o verbal, puede hacer su autopetición, se llama. O sea, la persona puede decir, yo ya no necesito. Las mujeres no saben eso y siguen aguantándose. Pero digo las mujeres porque sucede más en mujeres, pero esto se hace también para hombres. Y hemos visto casos de hombres horribles también. Entonces, esto se da que la mujer sigue aguantando porque quiere los papeles de inmigración, porque se ha quedado indocumentada en el país. Entonces, ese es cuando hay que darle la orientación. Si tú puedes hacer tu aplicación por tu cuenta, no necesitas nada de esta persona, lo puedes hacer por su cuenta, escribiendo un buen argumento de las razones y la circunstancia de la violencia.
¿Y tiene que ir a través de algún psicólogo, de alguna...?
Sí, esto es importante, que reciban terapia psicológica, emocional, por todos los traumas que tienen de la violencia. Muchas de estas mujeres que caen en eso ya vienen con violencia desde sus familias, o la mayoría. Porque si usted está limpia y no ha tenido una buena niñez, no va a caer en un problema. Es muy difícil que aguante una y dos veces a alguien así.
Eso se viene, eso es una cosa, sí, que se arrastra desde la violencia. Y también porque se ha visto. Entonces, a la mamá, que lo aguantó el papá. Y
lo que yo he visto es que estas mujeres están necesitadas de terapia. De una terapia profesional, emocional, sobre todo ese abuso que ellos han tenido desde que eran niñas.
Claro, que lo han venido viendo en la casa, ¿no? Y después se sigue, porque dice que uno busca...
Y sigue en el ciclo de violencia de la casa, del hogar, el matrimonio, y a veces se casan, se descasan y siguen en la misma historia.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Conozco un caso de una chica que es joven, que vino por la frontera, fue detenida, la tuvieron como 30 días detenida por aquel lado, y ella adujo violencia doméstica, que ella no podía volver a su país por la violencia doméstica, y pudo conseguir los papeles. O sea, eso se puede hacer también, o la violencia tiene que ser aquí.
No, se puede, la violencia con la visa U puede ser la violencia fuera del país. Uh-huh. Pero necesita... Hay varias maneras que se pueden hacer. Se hace siempre un asilo político basado en la violencia. La violencia fuera se hace a través de asilos políticos. Porque fueron violadas como mujeres, o son abusadas porque son mujeres, y eso tiene un caso de asilo político.
Eso entra dentro de la parte de asilo político. Blanca, ¿qué es el TPS?
TPS es un programa especial de protección temporal. ¿Sí? Y eso es un programa que fue dado a los salvadoreños, la primer TPS en el 91. Cuando el país todavía estaba en guerra, hubo una, voy a hablar específicamente de El Salvador, porque es lo que más conozco. En los 80 hubo la guerra en El Salvador. En ese tiempo emigró muchísima gente, y especialmente la gente que emigró en ese tiempo eran estudiantes y profesionales, que venía o campesinos de los lugares de la guerra. Y esto fue por la represión que había en contra de los estudiantes y en contra de profesionales que trabajaban con las comunidades. Y los campesinos, donde estuvo el conflicto armado más fuerte. Vinieron gente de El Salvador, de Honduras, vinieron personas específicamente de El Salvador, de las zonas conflictivas. Entonces, En la década de los 80 hubo un periodo donde muchísimos salvadoreños aplicaron por un asilo político. Pero el gobierno de los Estados Unidos no quería aprobar asilo político a los salvadoreños. Entonces los salvadoreños no somos dejados. Y como estoy hablando de que en esa época vino gente preparada, profesionales y estudiantes, formamos un movimiento grande para luchar contra el gobierno de los Estados Unidos, para pedirle que le dieran un estatus inmigratorio a los salvadoreños. Entonces así se inició el TPS. En el 88 desde el 84 hasta el 88 hubo un movimiento que se llama el Movimiento Santuario. ¿Qué significa eso? Movimiento Santuario Salvadoreños, organizado en diferentes ciudades en California, Los Ángeles, Nueva York y Washington D.C., donde había la mayoría, formaron sus agencias. Y ahí están unos que se llaman Careces Centroamericanos. Y esos son los que pelearon hasta que logramos hacer una alianza con Iglesia. La Iglesia Bautista Americana tomó el cargo de poner una demanda en contra de los Estados Unidos o del gobierno federal por rechazar los asilos políticos a los salvadoreños en el 88. Esa demanda se ganó en el 90, 2 años después. En el 90, cuando se ganó la demanda, y allí fue cuando un congresista demócrata de Massachusetts creó el programa de protección temporal. Okay. No podemos darle asilo político a todos porque todos es más difícil preparar un caso de asilo político, y para detener la deportación es mejor dar el TPS. Porque eso con el TPS, el primer requisito es que no te pueden deportar, porque está protegido. Entonces, esa fue la ganancia de esa lucha que se hizo en los 80. Y la Iglesia Bautista ganó la demanda al gobierno federal, que sería, ese es un acuerdo que se llama el ABC, quiere decir American Baptist Church Settlement. Y eso lo ganó, y es así como en el 90 dieron el TPS para los salvadoreños, dieron el ABC para los guatemaltecos que estaban en la misma circunstancia que los salvadoreños, emigrando por la guerra civil que estaban pasando, las represiones. Y después yo entré en esta lucha más en los 91, cuando yo vine aquí a este país en el 90, y me incorporé en el movimiento migratorio, de ayudar a la gente a luchar, a organizarla, para pelear por su estatus legal. En el 92, alguien dijo que el TPS se termina y le vamos a dar una deportación a todos. Casi 300.000 salvadoreños recibieron una cita para ir a la corte. Y eso fue cuando yo entré y dije, no puede ser que van a deportar a toda esta gente. ¿Qué va a ir a hacer El Salvador? Recién había terminado la guerra, el país destrozado completamente. Entonces, ahí se buscó el remedio y te dieron el otro programa que aplicaron por asilo político. Toditos los salvadoreños tenían que aplicar por asilo. Después, en el 97, aplicaron por la residencia permanente bajo otro programa que se llama NACARA. Todas esas han sido luchas que se han ido ganando poquito a poco y con el movimiento de los centroamericanos, pero especialmente los salvadoreños.
¿Y hoy en día está vigente?
Entonces, cogieron el TPS TPS es como una ley, un pedacito de una ley que proteja a los inmigrantes, ¿ok? ¿Qué sucede? En el 2001, no, en el 98, hay un huracán muy fuerte en Centroamérica y destroza casi toda la parte de Honduras. 50% de Honduras fue destruido, especialmente la capital. Gente se quedó sin vivienda, atacó a la parte de El Salvador y Guatemala. Entonces, ellos dijeron, vamos a darle TPS a los hondureños. En el 99 le dan TPS a los hondureños. Y es así como hay un montón de hondureños con TPS.
Entonces ellos lo recibieron sin pelear, lo tuvieron de regalo.
Actualmente se hace más a través de relaciones de gobierno, de pedidos entre gobiernos. Ok, por favor, no me deporte esta gente, démele un remedio migratorio entre gobierno. El gobierno de El Salvador hace mucha abogacía por mantener el TPS a nivel de gobierno. Entonces, y ya las personas aquí ya no hacen la misma lucha que así hicimos nosotros antes, porque ya están más cómodos. Entonces, lo que sucede que en el 2001 surge el nuevo un earthquake en El Salvador muy fuerte, los terremotos del 2001, enero 13 y febrero 13 del 2001, terremotos que casi destruyen el 70% del país en El Salvador. Entonces, otro TPS para ellos. Y ahorita, actualmente hay aproximadamente 200.000 salvadoreños protegidos con TPS y otros como unos 10.000 hondureños, y nicaragüenses muy pocos, como 2 o 3.000.
Entonces, estos que están los últimos, por decir, ¿eso los conlleva también a una residencia permanente?
No. TPS no conlleva ninguna residencia. TPS pueden estar en el país con un permiso de trabajo para trabajar.
Nada más. Le cuenta.
Pueden salir del país con un permiso especial que tienen que aplicar. No pueden salir sin tener ese permiso. No los lleva a ninguna residencia permanente. Tiene que haber una manera diferente por su cuenta que pueden obtener. No ha habido una residencia permanente y no va a haber, ellos lo han dicho muy claro.
¿Y para los antiguos, para los de los 80 y los 90 tampoco?
Crearon otros programas como el NACARA, que es un acuerdo. Peleamos mucho por la NACARA para que protegiera, cubriera a todo Centroamérica, pero al momento de las negociaciones se vieron de que NACARA es una ley que salió de las influencias políticas, básicamente, de los cubanos en la Florida, de Díaz Balart, fue uno de los principales de esa ley, y otros que apoyaron eso y ya tienen que dar un diferente nombre a una ley para que se convierta en residencia, pero no puede ser pretensa. Ahorita, actualmente hay muchos países que están protegidos con TPS. Tenemos ahorita El Salvador, Honduras, Nicaragua, está Haití, después del terremoto. De Haití también es bien TPS, está Liberia, está... Hay varios países de África, por eso.
O sea, que ahora cuando no saben con dónde ubicarlos, los ponen, por decir sí. Así, los ponen ahí.
Lo triste de los TPS es que pueden estar aquí legalmente, están trabajando legalmente, hacen sus taxes, pero están en el limbo migratorio, que no les define un estatus legal. Entonces, tengo preocupación porque tenemos en este programa gente mayor de edad, como el hombre que usted vio hoy en la mañana, que él es un recipiente de TPS, y él es un hombre deshabilitado con una enfermedad coronaria y no puede recibir beneficios del Social Security porque no tiene el documento.
No tiene los papeles.
Y así estamos con mucha gente que está llegando a la edad de retiro, a la edad, y han trabajado aquí 15, 20 años legalmente. Entonces, hay una lucha que hacer para cambiar eso.
Como pienso yo, todo esto de inmigración, para el que no conoce, y es tan complejo, y me imagino que para el que está afectado debe ser algo terrible también, ¿no? Porque no sabe cómo, que no tiene una definición. Y usted cuando va caminando por la calle encuentra tantos abogados de inmigración, porque es como que han florecido, ¿no? Usted camina por ahí por Bergen, hay abogados de inmigración por todas partes. Muchos lo hacen por la parte económica, porque muchos cobran tarifas excesivas. Entonces, ustedes hacen la parte, por lo que yo veo, más humana. La parte humana, ¿verdad? Es como usted lo enfoca.
Sí. Sí, enfocamos más en ayudar. La verdad que no damos... La filosofía de este centro es que no se puede dar nada gratis. Porque,
bueno, no hay nada gratis.
Sí, pero hay la percepción de que porque es un centro comunitario le vamos a dar todo gratis. Entonces, somos claros en decirle no podemos porque tenemos que ser autosuficientes y pagar todo lo que tenemos que pagar. Y hacemos los servicios a bajo costo y hacemos excepciones. Gente que no está trabajando, que no está, no paga. Y le podemos ayudar si es necesario. Pero si no cobramos, ¿cómo vamos a tener el centro abierto? Entonces hay una lucha con los clientes de mantener que paguen las cuotas. Le damos cuotas de pago muy bajas, a largo plazo. Le damos muchas cosas y hacemos, por ejemplo, a los señores de edad, les hacemos la ciudadanía para que no paguen el fee de inmigración, que es mucho dinero. Cosas así que hacemos, pero la realidad es que tenemos que cobrar por cada caso que hacemos para pagar a los honorarios de los abogados.
Eso es lo mismo que cuando uno va a arreglar el auto y necesita un mecánico, ¿verdad? Hay mecánicos de todas clases, pero a ese que le va a ayudar y el que es honrado y todo eso es el que más es más difícil de conseguir.
Sí. Lamentablemente sí, en el tema de inmigración hay muchos profesionales, abogados, que no tienen sensibilidad social. No tienen esa parte de ayudar, sino de hacer dinero. Y mucha gente son estafados. Muchísima gente son estafados. Entonces, en la comunidad nuestra, hispana, hay la percepción de que hay aquí muchos notarios y que los notarios en los países nuestros son abogados. Sí. Para ser notario tiene que ser abogado primero. Entonces, aquí no es así. El notario en los Estados Unidos, usted solamente saca una firma de un político que le da, puede ser el alcalde, y así ya usted recibe en la estampa, hace todo y recibe el certificado del notario. ¿Qué significa el notario aquí? Es solo para verificar firmas. Esa es la función principal del notario. No para llenar documentos de inmigración, ni porque no tienen el conocimiento. Y por muy simple que sea una aplicación, yo le digo, me quedo asustada de los casos que vienen a esta oficina de fraudes y mal trabajo hecho por notarios. No tienen ni la menor idea cómo funciona. Con versiones viejas de aplicaciones, con aplicaciones que hacen mucho daño a la gente, solo la ponen en un proceso de deportación.
Claro, como la gente no sabe y ellos abusan.
Hacemos documentos de inmigración, notarios públicos, y ya eso es suficiente para llegar a la gente. Entonces, una de las tareas que hacemos es asegurarnos que la gente se informe bien de la ley de inmigración. Y por eso hacemos las reuniones comunitarias donde damos más sobre la ley y cómo evitar caer en fraudes con abogados que no tienen el conocimiento de inmigración, porque hay abogados que no ejercen su rama, que ellos hacen otro tipo de trabajo, que tienen la experiencia en real estate, en otras cosas, pero no en inmigración. Y para hacer un buen trabajo de inmigración, usted tiene que estar al día, porque ellos cambian a cada momento. Cada momento están cambiando cosas, y entonces hay que estar en constante aprendizaje para dar un buen servicio.
Claro, eso como
y eso es lo que nosotros hacemos, sino estar en conexión con el sistema, con inmigración, estar participando en las reuniones que ellos hacen, que hay unas reuniones periódicamente, estar en conexión con el sistema para ver qué son los cambios que hay y cómo le afecta a la comunidad eso.
Entonces, ahora cuéntenos el programa de Mujeres Entre Nosotras.
El programa de Entre Mujeres es un programa, bueno, fue formado con el propósito de tener este grupo de mujeres que sirvan de apoyo entre nosotras. Cuando una persona está en crisis o no está en crisis, reunirnos aquí una vez al mes, hablar de diferentes temas, ayudarse una con la otra. Y la idea principal de esto es sacar a las mujeres de la casa, de lo tradicional de ser las amas de casa y la trabajadora de la fábrica. Que tengan un espacio donde ellas pueden venir, compartir, hablar de sus problemas y que aquí se queden. También aprender de diferentes temas que les incumbe a ellos, como salud, derechos laborales, violencia doméstica, todo lo que, y que también la mujer vaya teniendo un rol más participativo dentro de los trabajos comunitarios, porque la mujer nunca piensa que va a venir a ayudar, sino porque no tienen tiempo. Entonces esa es la parte que queremos quitar con la tradicional de decir, oh no, yo no puedo porque tengo que cuidar a los niños. Un momento, usted puede ir 2 horas para participar en esta reunión, te va a aprender mucho, te va a sentir bien. Entonces las mujeres que asisten al programa se sienten bien, están bien cómodas y quieren seguir viniendo y quieren seguir...
Debe salir de la rutina para encontrarse con un mundo diferente.
Pero traer a las personas por primera vez es bastante difícil. Cuando yo empecé este programa en el 95, yo tuve que ir a las casas por casa a visitarlas, porque después de la primera reunión, ya cuando las llamamos para la segunda, ya no querían venir. Entonces yo tuve el tiempo y revisé quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Las que no vinieron, yo fui a sus casas. Nos organizamos en pareja con otras muchachas y fuimos a las casas de ellas y hablar, ¿cuál es la razón que no venimos? ¿Por qué? Y aprendimos tanto de los problemas internos de la familia y de gente que uno no se imagina que está pasando por violencia doméstica, y encontramos todo eso. O sea, eso fue una de las experiencias más lindas que he tenido, visitar las familias para aprender más de su vida.
Blanca, usted sabe que yo la escucho fascinada porque el tema es fascinante y usted también, y nuestro público también debe estar encantado, y nos quedan un montón de preguntas y un montón de temas que vamos a seguir desarrollando en la próxima reunión, en el próximo programa, porque queremos hablar de las señoras que están en los centros de detención, de qué pasó con los niños de la frontera, de cuáles, o sea, pero lo que más le voy, la parte importante es, ¿cuál es su mensaje para estas mamás que quieren mandar a sus niños solos o que ellas quieren venir solas sin los papeles, cruzando la frontera?
Bueno, en primer lugar, el mensaje para las familias, para los parientes aquí y allá, es que piénsenlo bien antes de tomar una decisión. El camino que recorren los inmigrantes para llegar a los Estados Unidos es un camino muy, muy peligroso. Y es triste ver cuántas familias se quedan solos, cuántos esposos o esposas se quedan solos por haber perdido uno de sus miembros en el camino. Y cada vez el camino hacia los Estados Unidos es más peligroso porque hay más violencia organizada, y especialmente, ¿cómo puede usted poner a su niño en ese riesgo? Esa es una parte que yo no puedo entender, y entiendo la sobrevivencia de los niños que vienen de Centroamérica, están balanceando la situación de escapar de la violencia en sus países para venir a encontrarse a otra violencia en su camino. Entonces, es triste porque la mayoría de... hay un montón de gente que se ha quedado en el camino perdido, se mueren o son secuestrados y asesinados. Y yo fui hace unos año y medio a El Salvador en una delegación para trabajar con el tema de inmigración y las causas de la migración, y nos reunimos con varias universidades y profesionales para analizar el tema de la inmigración, y es triste cómo la gente sigue pensando en que la única alternativa para salir de la pobreza y salir de la violencia de su país es emigrar. Y nos contaba un sacerdote de que él viaja con los inmigrantes para aprender más de la experiencia. Viajó en todo su camino con los inmigrantes, con todo el trayecto hasta México. En México los detuvieron, los mandaron de regreso deportados. México deporta más de 200 salvadoreños al día.
Al día.
Al día. Y él nos contaba de que él, después de que se fue en el bus con los deportados, fue hasta la comunidad donde iba la gente. Todos eran del campo. Jóvenes de 14, 15, 16, 18 años. El más mayor dijo que tenía 23 años. Cuando él llegó a esa comunidad, empezó a entrevistar a los padres de esos niños y les preguntó por qué deciden ustedes mandar a sus hijos. Y ellos dijeron, aquí lo están buscando para matar. Aquí no tiene ninguna opción de salir adelante. Tiene que buscar su... Para salir adelante económicamente y escapar de la violencia, la única alternativa es irse. Y ahora que lo han deportado, ¿qué piensan? No, la otra semana se va de nuevo.
Empiezan de vuelta.
Entonces, ahí es un tema complicadísimo para los gobiernos, porque mientras no existan las condiciones adecuadas de una vida digna y de un trato social digno en los países de nosotros y con las alternativas de una educación buena y gratis, tal vez que tenga más acceso la gente del campo a la educación y también a toda la seguridad, principalmente en contra de los jóvenes, porque una persecución en contra de los jóvenes. Entonces, es lo mismo que cuando vino la gente en los 80 huyendo de la guerra, pero eso eran adultos. Ahora estamos hablando de jóvenes que están huyendo de violencia en los países. Entonces, hay un tema que yo no le veo ni la salida, ni sé cómo los gobiernos tienen que poner en coordinar un trabajo más fuerte en contra de la violencia y asegurar que los países de nosotros tengan una vida económica, social, buena.
Blanca, muchísimas gracias. Ha sido una tarde preciosa, aprendimos mucho y queremos estar con usted nuevamente para todas las cosas que nos va a volver a contar en nuestro próximo programa. Muchas gracias, Blanca.
Gracias a usted por la oportunidad y espero de que todo lo que yo no les haya aburrido, sino que sea de aprendizaje para todos.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.